Estamos en el tiempo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Hoy, nuestro título, Simulación Electrónica. Fundamentalmente vamos a empezar presentando a una persona y luego diremos por qué tiene él la culpa de que seamos más de dos. Está con nosotros el profesor Manuel Castro. Es profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control. Profesor Castro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, como siempre empiezo lo mismo agradeciendo el haber encontrado los minutos para estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Y es usted el culpable de que Eugenio López Aldea esté con nosotros. ¿Es así, Eugenio?
Sí, exactamente.
Bueno, Eugenio López Aldea es alumno nuestro, alumno de sexto. O sea que prácticamente, Eugenio, está usted acabando.
Eso espero, a ver si acabamos pronto.
Bueno, díganos de quién depende y ya le ayudaremos. Bueno, nuestro título, Eugenio López Aldea y profesor Castro, es Simulación Electrónica. ¿Cómo ha hecho usted para, no ya para arrastrar a Eugenio López Aldea hasta aquí, sino porque ha habido más contactos por los cuales Eugenio López Aldea está aquí dispuesto a hablar de simulación electrónica? ¿Cómo lo ha hecho usted?
Sí, dentro de las actividades docentes que llevamos en el departamento, algunas son mezcla de docencia y mezcla de investigación, pues también intentamos involucrar a otros, digamos, agentes, a otros recursos, digamos, dentro de esta investigación que parece más centrada en el entorno universitario de profesores. En este caso intentamos involucrar también alumnos, como es el caso de Eugenio. Y Eugenio lleva ya, el año pasado ya estuvo en un proyecto piloto justamente que era evaluar nuevos materiales en la asignatura que llevo yo, Electrónica 2, para el futuro de la docencia electrónica, sobre todo orientada a los planes nuevos ya que están en marcha actualmente en la escuela. Y este año, después de haber sacado esa primera etapa, pues ha seguido involucrado en el departamento trabajando en un proyecto nuevo que tenemos de cooperación de la Comunidad Europea y también como parte de su proyecto fin de carrera, que esto al final será la parte de cristalización del proyecto fin de carrera final.
Eugenio López Aldea, esto, antes de empezar en el tema, este es un tema que le ha enganchado a usted, aparte de que el profesor Castro haya hecho lo posible y otros como el profesor Castro, pero este es un tema que realmente engancha.
Bastante, porque empiezas viendo la posibilidad de aplicar cosas que tú estás aprendiendo en la carrera, pero también un poco más relacionarte con los profesores y empezar a ver las posibilidades de todo, la simulación, etcétera, pero ya un poco más práctico.
Bueno, entonces, si les parece, gracias, porque a todo eso, Eugenio López, volveremos, porque creemos todos que su experiencia es muy, muy, muy interesante para otros que a lo mejor están donde usted estaba hace 3, 4, 5 años. ¿Vale? Profesor Castro, bueno, y también si Eugenio López quiere intervenir, por supuesto, o sea, esto no se acota de ninguna manera. Podríamos partir, es un poco académico quizá el término, pero podríamos partir de una definición de lo que es la simulación, eso de lo que vamos a hablar hoy. La simulación electrónica.
Sí, claro. La simulación, digamos, como ente abstracto, como herramienta o como aplicación abstracta, lo que se basa es hacer un comportamiento de un sistema en base a otro sistema, si o bien no tienes el sistema original o bien es muy caro el poder interactuar con el sistema original. Lo que se trata es de poder justamente sacar conclusiones de una serie de acciones sobre un entorno, como digo, o bien porque no está, o bien porque es demasiado caro el poder interactuar contra él, o porque no se puede por problemas de que si actúas sobre él o lo modificas o realmente cambias su comportamiento como tal. Pues hay casos típicos, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un estudio en una población de una epidemia. Evidentemente podemos hacer el estudio poniendo la epidemia propiamente, pero tienes que correr el riesgo de cargarte la mitad de la población, digamos, en un momento dado de estudio epidemiológico, ¿no? Pues en este caso la simulación lo que hace es estudiar su comportamiento, estudiar la forma de hacer aquello de una forma no cruenta, o sea, sin problemas, digamos, detrás, y ver qué resultados tienes y qué acciones tienes como tal, ¿no? Ventajas, muchas. Inconvenientes, evidentemente, hay uno fundamental, que es que nunca lo que tú simulas vas a hacerlo sobre un entorno exactamente igual al que simularías, porque también cuando haces la acción algo se modifica aquello.
Pero los entornos, todo esto está muy relacionado con el desarrollo de toda una serie de elementos que caen bajo la denominación esa de ingeniería eléctrica, electrónica y de control.
Sí, ¿es así? En nuestro caso, digamos, la simulación como es algo mucho más abstracto. La simulación es algo que se aplica a cualquier entorno, sobre todo de ingeniería, porque es donde, digamos, tiene una aplicación, vamos, más clara, digamos, y más de poder interactuar. En el caso nuestro, pues nos vemos ya en temas de, como dijimos antes, de ingeniería eléctrica, electrónica y automática, control, y ahí la simulación, digamos, tiene un valor mucho mayor en el caso de valor añadido. Ahí la simulación, pues, te permite, por ejemplo, en el caso de nuestros alumnos, lo ideal sería que un alumno nuestro, pues, pudiera estar trabajando con una red de alta tensión y de alta potencia a nivel de ver qué ocurre cuando yo cambio de repente una central o la apago o la enciendo a nivel de toda España. Eso, evidentemente, no es viable porque dejaría sin luz a media Castilla o a media Andalucía. Entonces, en este caso, un simulador, digamos, de la red nacional te permite interactuar sobre una red que es casi igual que la red como tal y ver qué ocurriría, pues, ante una falla, ante si de repente, pues, tenemos un problema en una central nuclear de un disparo o tenemos un problema de recarga de una central también nuclear o de falta de combustible, por ejemplo, con el tema de la guerra que estamos en marcha. Supongamos que tenemos falta de combustible, ¿cómo afectaría eso a mi desarrollo de mi red nacional e inclusive a los costes futuros, a los precios futuros, digamos, del mercado? Entonces, otro lado, la simulación te da esa herramienta para poder implementar eso como tal.
Eugenio López, ¿cuándo aparece por primera vez la posibilidad en su currículum a lo largo de esta historia? Perdón, en su currícula, es que uno ya es mayor y va planteando términos no adecuados. ¿Cuándo aparece por primera vez en su vida la palabra o la posibilidad de hacer algo de simulación?
Sí, pues,
¿y de qué manera?
Bueno, pues efectivamente en la primera vez que se me presenta como posibilidad ya en condiciones es en cuando comencé a estudiar la asignatura de electrónica 2, el profesor Manuel Carpio, Manuel Castro, porque resulta que la parte de electrónica digital de la asignatura fundamentalmente es simulación todo, bueno, digital, lo que es la parte de la posibilidad de realizar e implementar tus circuitos que estás estudiando de electrónica digital, pero digamos con el ordenador desde cualquier PC, y entonces ver qué resultados tendría tu diseño. Pero verdad, digamos el comportamiento real de ese circuito, ¿no?
Es decir, usted monta un circuito simulado, uh-huh, y con distintas cargas, con distintos elementos.
Exactamente.
Y le hace funcionar y usted ve, es posible ver el funcionamiento de dicho circuito.
Uh-huh. Efectivamente, además sin gastarte nada, porque claro, tú llegas, enciendes tu ordenador de tu casa o de cualquier lado, con un programita sencillo, incluso, bueno, o sea, sencillo me refiero a que no ocupa mucho, que es sencillo de instalar, etcétera. Entonces tú llegas y te pones a hacer tu circuito con los componentes que creas y demás para poder realizar lo que tú crees, que quieres que haga tu circuito, etcétera. Entonces, bueno, ves el comportamiento y ves lo que puedes cambiar, incluso variar, por ejemplo, en una resistencia, variar su valor y ver qué resultado tendría el circuito en su salida.
Perfecto. Y, profesor Castro, Eugenio López está hablando y además, bueno, ha habido una confusión porque, claro, llamar José Castro y Manolo Carpio
Carpio,
es que en definitiva
casi uno.
Sí, pero han sido los que le han enganchado a Eugenio López para iniciarse en todas estas cosas. Está bien la equivocación. Profesor Castro, estamos moviéndonos dentro de lo que era el ámbito de su asignatura de electrónica 2. Pero ustedes no se quedan ahí. O sea, la simulación, ¿a ustedes les pueden encargar el proyecto, la confección de algo que sirva para una simulación en otros campos?
Sí, en principio, digamos, como tal, ahí hay dos vertientes en la simulación. O sea, existen simuladores, digamos, de propósito general, que son aquellos simuladores que tú luego, en función de lo que quieras hacer, los vas adaptando y configurando en función de tu entorno en el que quieras trabajar. Estos simuladores, pues normalmente son simuladores que funcionan en base a comportamiento de sistemas. O sea, tú puedes definir un sistema o bien por una caja negra que tú sabes que tiene entradas, tiene salidas y luego ves cómo evoluciona aquello como tal. O un sistema, digamos, que tú sí que vas definiendo pues con una serie de reglas o de normas el comportamiento del sistema, ¿no? Esos son simuladores, como digo, de tipo general y existen varios que pueden adaptarse para temas de electrónica, para temas de electricidad o para temas, como decía antes, de carácter de componente social para ver cómo funciona una sociedad o un entorno como tal. Luego hay simuladores, digamos, ya de propósito que se llaman de tipo específico, como es el que decía antes Eugenio, en los cuales están muy orientados a un caso concreto, por ejemplo, el caso de la electrónica digital o el caso de la electrónica analógica, o ahora cada vez más lo que es la electrónica en general, y tú luego puedes tener parte analógica, parte digital, que interactúan entre sí. Estos simuladores pues te permiten básicamente interactuar de una forma sencilla con un entorno que tú defines como tal. Tú defines, tú tienes tu problema, que el problema puede ser pues tan real como, por ejemplo, un puente grúa. Tú quieres controlar un puente grúa, o quieres controlar una serie de un sistema real, una rotonda, por ejemplo, con semáforos, y tú lo que haces es definir con tu simulador cómo va a funcionar aquello. Hay dos formas de definir ese comportamiento. Una sería, que es lo que nosotros estamos estudiando ahora con el tema del proyecto con el cual está Eugenio incluido, definirlo a nivel de alto nivel como tal. Eso quiere decir, tú defines la forma de funcionar el sistema, el comportamiento del sistema, las transiciones, los estados, cómo va a funcionar aquello, y el simulador, mediante una serie de lenguaje, que normalmente se llama VHDL, o lenguaje de alto nivel, lo que hace eso luego es simular su comportamiento temporal y luego implementarlo físicamente con componentes electrónicos, que tú puedas ir a la tienda, comprarlos y montarlos, y aquello funcionaría como tal. O la otra forma, digamos, de simular lo que hay, que es la forma más clásica como tal en electrónica, era con un simulador electrónico. Tú eres el encargado de pasar del comportamiento, digamos, funcional del sistema al comportamiento electrónico. Y luego ya montas las placas y los componentes electrónicos y aquello funciona. Como digo, ahora estamos haciendo ese proceso que hasta ahora llevamos ya bastantes años trabajando en simulación electrónica, y ahora estamos pasando al proceso de adaptar la simulación, digamos, más formal al entorno electrónico como tal, que es justamente esa parte de nuevos proyectos, porque creemos que sí que da una amplitud mayor de miras al alumno de ingeniería, como todo, pensando en la idea de resolver siempre problemas al final de todo esto.
¿Y cómo ha ido cambiando? Quizá esa sería una pregunta para los dos. Estamos hablando de un periodo de tiempo muy breve y de una realidad en concreto, que es la que tenemos hoy, en donde estamos hablando de simulación electrónica y de todo lo que usted nos estaba diciendo, y también Eugenio López. ¿Cómo ha sido el cambio hasta llegar a la situación actual? ¿En cuánto tiempo se ha producido? Y también habrá que echar un vistazo a qué es lo que podemos esperar de los próximos tiempos.
Hombre, ahí como tal el cambio ha sido rápido, hablando rápido de varios años, en torno a... Yo recuerdo que las primeras simuladores electrónicos, pues el tema de simulación de alto nivel es más reciente, evidentemente, porque es más difícil nuevamente atacar los problemas desde un alto nivel, atacarlos de un bajo nivel. Los primeros simuladores electrónicos, a nivel de grandes equipos y grandes universidades o grandes centros de investigación, pues empezaron en los años... finales de los 60, principios de los 70, finales de los 70, por ahí, ya había simuladores, pero que eran realmente para unos poquitos investigadores. O sea, a nivel de gran público eso era inviable siquiera como tal. Yo recuerdo la primera vez que toqué un simulador, pues debió ser en el año 70 y... acabando la carrera justamente, en el año 79, 80, 81, en el departamento donde estábamos teníamos acceso al simulador que tenía en ese momento IBM en España, en el centro de cálculo ahí en la Autónoma. Y como digo, era un tema que tenía que ser un investigador ya más o menos ya... de estar en proyectos de investigación para poder acceder a ellos. Que se empezara luego ya a que los simuladores fueran ya un poco accesibles, pues fue también con el tema de los ordenadores personales. Cuando llegó la revolución del ordenador personal, el hecho de que cualquier persona pudiera tener en su casa un sistema de cálculo más o menos avanzado y más o menos potente en función de lo que del momento temporal o de lo que te pudieras gastar, eso dio lugar a que muchas aplicaciones empezaran a llevar a ese entorno y fueran de forma masiva como tal. Que eso ya fueron los años, pues calculó a finales de los... principio de los 90, podría ser más.
Sí, porque su alumno estaba diciendo, y luego vas a casa.
Ese siguiente paso. Como tal, ¿no? Hubo mucha esa época primera que la gente se iba a la universidad, a trabajar en la universidad, en los equipos de la universidad, y ahora ya estamos en la siguiente fase en la cual ya cualquiera en su casa tiene un equipo suficientemente adecuado para poder hacer un entorno de simulación que hace años, como digo, era exclusivo de los centros de cálculo más grandes del mundo. Hoy en día cualquier PC potente, un Pentium 4 hoy en día, pues tiene una potencia de cálculo que hace, como digo, 10 años, pues a lo mejor en España había 4 equipos con esa potencia de cálculo. Y hoy en día eso lo tienes en cualquier casa como tal.
Eugenio López, usted hace unos años no pensaba ni por lo más remoto dedicarse mínimamente a ese tema.
No, la verdad es que no. Cuando entré en la carrera lo veía todo ese tema bastante lejos, incluso, claro, no lo conocía realmente. Y luego, pues bueno, a medida que me fui avanzando en cursos, ya luego en cuarto, ya más o menos en cuarto de carrera, sí es cuando empecé con la electrónica a ver un poco el tema de simuladores electrónicos, ¿no? Para realizar circuitos. Y bueno, empecé a oír y tal, pero poco a poco fue cuando me fui metiendo. Y ya definitivamente de lleno con Manuel Castro.
El año pasado, ¿no?
Bueno, y ahora, antes el profesor Castro, porque usted describía incluso con esas palabras, luego te vas a casa y trabajas allí con ello. Y usted decía con un programa muy sencillo. Uh-huh. Pero ahora ya el profesor Castro está hablando de simulación de alto nivel. ¿Qué diferencia hay entre las dos, entre lo que usted estaba describiendo desde un no juego, pero una aplicación puramente doméstica, a esta simulación de alto nivel que decía el profesor Castro. La pregunta es para los dos. ¿Para usted qué es y para usted, profesor Castro?
Bueno, Manuel.
Ya te digo, ahí tienes un poco la diferencia fundamental, sobre todo, es la forma de pensar. O sea, hoy en día, por ejemplo, hasta hace poco tiempo, como decía antes también, no había simuladores asequibles de alto nivel disponibles, digamos, de forma casi casi, en este caso, de evaluación gratuita, porque son ya, hoy hay herramientas que te dejan, sin pagar absolutamente nada, el poder hacer unas simulaciones muy, muy adecuadas como tal. Como decía, ese cambio, digamos, ha sido, pues, con la, evidentemente, con la masificación de la informática, y permiten, como digo, que hoy en día, en un simulador, digamos, sencillo, en el aspecto de que es sencillo de instalar, como decía antes Eugenio, pero no sencillo de ejecución, porque son programas complejos, son programas que están ocupando a lo mejor entre 100 y 200 megas de espacio en disco duro, y hace falta un equipo que, aunque es doméstico, sea más o menos, pues, con 128 megas o en ese entorno, el poder hacer simulación de alto nivel. Ahí, sobre todo, el cambio es en la mentalidad de la persona que lo ataca. O sea, no es lo mismo, como decía antes, un técnico que está muy pensado en resolver el problema de forma sencilla e instrumental, casi por decirlo así. En este caso, estamos enseñando a los alumnos que están ahora. Mi idea es esto, meterlo en marcha ya, aprovechando el plan nuevo, dentro de 3 años. No, ahora estamos un poco en la parte de prototipos y en la parte de pruebas. El conseguir que el alumno como tal piense a nivel de, como decía antes, eventos, sucesos, forma de hacer las cosas, y que luego sea capaz de plasmarlo, porque entonces dará igual que haga simulación electrónica, a que haga simulación de estructura de edificios, o que haga simulación de cualquier tipo como tal, pues la idea la tiene ya cogida dentro y no depende del simulador para hacer las cosas. Es un cambio, como digo, totalmente de actitud y de forma de atacar el problema por el alumno y por el futuro, digamos profesional que estará en el día de mañana haciendo cosas en la empresa.
Y podríamos haber llamado también al profesor Carpio para que nos contara sobre redes y sobre modelización y simulación. Porque, por ejemplo, yo, que no soy de su mundo, pero sí, llego a pensar lo tremendamente complejo que es, por ejemplo, prever una descarga, un rayo, en una red electrónica. ¿Usted cree que con lo que usted ha hecho, Eugenio López, podría simular un modelo que me describiera qué es lo que pasa cuando una red recibe una descarga en un determinado tramo de tantos miles o millones de voltios?
Bueno, bien, ahí habría que añadir un poco el hablar con el profesor de líneas y redes este año, que le tengo en sexto también, que seguramente le gustaría esto. El caso es que sí se puede simular eso y todo. O sea, prácticamente digo todo. Por ejemplo, me contaban un ejemplo, un compañero, amigo lejano, que había hecho un proyecto en el cual trataba de simular el oído del hombre de Atapuerca. Entonces, a través de circuitos eléctricos y demás, estudiaba las frecuencias. Y bueno, eso es un ejemplo a lo mejor para ver las posibilidades que tiene la simulación.
Bueno, de hecho, hablábamos antes de empezar el programa, de esas reconstrucciones arqueológicas, más que nada, en donde lo que ustedes trabajan está algo relacionado con esas reconstrucciones absolutamente maravillosas.
Sobre todo está en la parte de ver si eso es viable o no es viable, ¿no? Evidentemente, el gran inconveniente que tiene la simulación es que todo puede ocurrir en simulación. Me explico, o sea, tú puedes tener un entorno simulado que sea irreal y que tú puedes conseguir que ello funcione más o menos coherentemente. Para eso, evidentemente, tiene que haber una parte, digamos, de dosis de validación, en primer lugar, del sistema que se quiere simular, y también, evidentemente, de lo que es el sentido común del simulador, del usuario de aquello, ¿no? Que es el que tiene que saber cuándo estás fuera un poco de límites, por decirlo así, o cuándo estás dentro del límite, ¿no? Tú puedes imaginar cualquier mundo, como decíamos eso, tú puedes imaginar que una persona como es el hombre de Atapuerca o eso, pues que fuera alguien pues con un tipo de cerebro, con un tipo de configuración, que puede ser real o puede ser irreal como tal, ¿no? Entonces hay que saber, evidentemente, en función de los datos físicos que tienes, ver hasta dónde puede llegar la imaginación que le aplicas o el entorno de simulación donde deja de ser viable, porque lo que sí que está claro es que la simulación muchas veces no te da esas pistas. La simulación admite casi todo, que es un poco lo que siempre yo también le comento a los alumnos que tenemos, que cuando ellos en casa están simulando cualquier circuito, se puede simular. Cuando llegas al laboratorio, evidentemente hay cosas que son antinaturales, por decirlo así, y no pueden funcionar porque evidentemente tienen límites, tienes problemas de límites reales y físicos de los componentes.
Bueno, hemos hablado de simulación de propósito general, decía el profesor Castro, simulación de tipo específico. Hemos hablado de simulación de alto nivel y, bueno, también déjenme decir que han hablado de una simulación doméstica, como la que contaba Eugenio López. ¿Hacia dónde va todo esto? O sea, ¿cuáles son las... Hasta ahora hemos hecho un poco recapitulación y situación actual. ¿Hacia dónde va la simulación? ¿Qué es lo que... ¿Cuáles son las metas que en estos momentos se puede tener los simuladores o ustedes que se dedican a investigar sobre la simulación?
Ahí, si quieres, podemos separar, digamos, dos partes claramente. Una sería la parte de investigación y otra parte docente. En la parte docente, que es la que, por ejemplo, estamos ahora con el proyecto este que te comentaba antes, nuestra idea es, aprovechando además ahora el tema del cambio del plan de estudios de ingeniería industrial, que ya pasamos de 6 años a 5 años, con lo cual hay un cambio completo de asignaturas, una actualización de contenidos y un redimensionamiento, digamos, de las mismas. Ahí queremos, por ejemplo, que el tema de simulación sea un tema casi intrínseco, digamos, a las nuevas líneas del plan de estudios. O sea, que un alumno cuando empieza en segundo a ver teoría de circuitos, ya, igual que aprende a ver lo que es un osciloscopio y aprende a ver lo que es una red, aprende a ver lo que es un simulador como tal. Y al menos le va cogiendo un poco esa idea de por dónde va entrando y qué va haciendo. Y de forma tal que luego ya para él sea natural que en tercero, en electrónica, vea más simulación, que en cuarto siga habiendo simulación, que en quinto la simulación es algo que está en su vida normal, igual que la parte de prácticas, la parte de componentes, circuitos y esquemas, pues todo es parte, digamos, del contenido de itinerario y de currícula que decías antes como tal, ¿no? Yo creo que esa es un poco la idea nuestra final a nivel de implantar esa simulación en todos los grados dentro de la carrera, digamos, de ingeniería industrial en el aspecto este del futuro de la docencia. ¿Con qué herramientas? Ahí ya un poco dependerá del momento. O sea, yo ahí siempre he sido muy abierto en esa línea, en principio con las mejores herramientas que hay en el mercado y sobre todo con un costo menor para nosotros, porque el problema siempre de la universidad, como sabes, es el tema de recursos, que es complejo, ¿no? Entonces ahí nuestra línea siempre está en hacer acuerdos con distintos fabricantes, distintos desarrolladores, que nos vayan dejando herramientas que sean las mejores para que se pongan a disposición de los alumnos y que aprendan mucho más ellos, ¿no? Esa es la parte, digamos, de implantación docente, que es justamente donde Eugenio está más metido ahora, para ir evaluando todas esas herramientas del futuro, evaluarlas ya, porque mi idea también es evaluarlos con gente, digamos, con alumnos de verdad. O sea, no hacer una evaluación de herramientas teórica, que tú como profesor puedes decir que es muy buena, pero luego si el alumno, que es el usuario que tiene que verla, le es compleja o no la entiende o no lo ve bien, pues tienes problemas de fondo, ¿no? Y ahí un poco entra el tema de alumnos para su propia formación y para el tema de evaluación futura, ¿no?
¿Cuál sería, esos serían a nivel docente, aquí, en qué proyecto le gustaría a usted participar? Ya que está iniciándose en lo que podríamos llamar la simulación de alto nivel. Es una pregunta para Eugenio López Aldea, que está en sexto curso, que está abriendo el camino o abriéndose el camino hacia este mundo. ¿En qué proyecto le gustaría participar?
Hombre, realmente el proyecto en particular, yo tengo ese campo muy abierto. Cualquier proyecto que tenga ya relación con el tema de la electrónica y la simulación, ya para mí ya es interesante de base. Luego ya, bueno, pues la cantidad de desarrollos que tiene y posibilidades que tiene este mundo, pues ya habría que ir viendo un poco. Por ejemplo, un ejemplo es las llamadas FPGAs, que es como una especie de hardware configurable que lo puedes programar con VHDL, precisamente, que es el lenguaje de alto nivel para el diseño de circuitos digitales. Entonces, claro, la posibilidad de tú, con tu ordenador, tranquilamente, un PC y un programa sencillo de instalar, puedas cambiar el comportamiento de ese circuito real, pues claro, abre mucho las posibilidades.
Claro. Profesor Castro, lo que ustedes investigan, los simuladores que ustedes ponen a prueba, lo que normalmente se oye fuera... Por ejemplo, se oye mucho de hablar de los simuladores de vuelo. ¿Tiene algo que ver todo eso con lo que estamos hablando aquí?
Todo como tal. O sea, un simulador de vuelo es un caso concreto de un simulador específico como tal. Es un simulador que lo que es, evidentemente, es una circuitería electrónica que lo que hace es simular al menor detalle posible el comportamiento de un avión. De hecho, para que un piloto pueda llegar a pilotar un avión de verdad, antes tiene que haber pasado por el simulador de vuelo, porque, digamos, la fiabilidad, digamos, del comportamiento de estos simuladores puede rondar en torno al 95-99% con respecto a un avión de verdad. O sea, cualquier error que una persona pueda hacer dentro de ese simulador de vuelo, que como digo, son los casos también son equipos muy caros, evidentemente, y muy fiables, o, por ejemplo, en otro caso de simuladores también muy tipos específicos, es un simulador de una central nuclear. O sea, cualquier operador de una central nuclear que esté pensándose algún día estar al mando de una central nuclear en un momento dado, de poder abrir válvulas, cerrar válvulas, hacer movimientos, tiene antes que haber hecho muchas horas de simulación en un simulador, que lo que hace es, como digo, replicar aquel entorno y que sea lo más fiable posible como tal, ¿no?
Cada vez se va a demandar más gente. Eso es una pregunta para usted que le viene bien la respuesta a usted, señor López. ¿Se está demandando o va la curva creciendo de demanda de gente experta en simuladores, simulación?
Sí, sí, sí. Eso, por ejemplo, en el sector electrónico, para que se pueda hacer una idea, hace 10 años había gente que podía diseñar, digamos, por el método clásico de conocerse muy bien los componentes, conocerse el entorno electrónico y hacer un diseño. Hoy en día cualquier diseño comercial de lo que sea hace falta conocer los simuladores. O sea, ya nadie es capaz de conocer, como decía antes Eugenio, un FPGA, que es un chip muy pequeñito, un circuito integrado muy pequeño, estas cucarachas negras que se ven en cualquier sitio puestos por ahí. La complejidad interna puede ser el equivalente a un armario entero de control de hace 10 o 15 años. Nadie es capaz de meter en la cabeza hoy en día lo que se puede hacer con eso, a no ser que sea con un simulador, el cual se encarga, como decíamos antes, de traducir tus ideas de lo que quieres hacer en la forma de plasmarlo físicamente. Entonces, como digo, el futuro, evidentemente, cualquier persona, digamos, que vaya al mercado laboral el año que viene, dentro de 2, 5, 10 años, y como digo, ya el año que viene como tal, o este mismo año, necesita conocer las herramientas de simulación, necesita conocer la forma de trabajar. No tanto un simulador en concreto, o sea, da igual que la simulación al final la haga con una marca o con otra. Lo que sí que tiene que saber es cómo funcionan los simuladores, cómo tú englobas, digamos, el trabajo con ese simulador y cómo es capaz de, con todas tus ideas y conociendo las restricciones que tenga el simulador, plasmar un componente, plasmar un circuito, plasmar un diseño final.
Bueno, estamos llegando un poco al final de estos minutos, y normalmente es el profesor el que remata el espacio, el que dice, no sé, los últimos mensajes. ¿Pero le parece, profesor Castro, que vayamos dejando a ese futuro que tenemos con nosotros? Uh-huh. ¿Qué le diría a usted, Eugenio López, a toda esa gente que está en lo mismo que está usted, que está a punto de meterse en el mismo camino que se metió usted, o sencillamente, qué le diría a aquella gente que se le puede ofrecer un camino, un puesto de trabajo, un porvenir, un área de investigación? ¿Qué le diría a usted a toda esa gente que tiene menos años que usted, que el profesor Castro y que, por supuesto, yo?
Bueno, bien, pues la verdad es que le diría muchas cosas, pero fundamentalmente mucho ánimo. La carrera al principio cuesta bastante trabajo, pero luego ya llegando a la especialidad, en el caso mío, la de electrónica y automática, vas viendo y encontrando pues muchas posibilidades de todo lo que has ido aprendiendo y de lo que se aprende en ese momento. Y bueno, luego ya todo eso te abre para tu campo futuro, que en el campo de la ingeniería industrial, por lo que yo estoy viendo, creo que hay bastante trabajo.
Profesor Castro, bueno, pues yo creo que en su nombre y también en el mío, decirle tanto a tantos Castros y a tantos Carpios que hay por el mundo, pues que sigan enganchando a la gente como engancharon Eugenio López, sí. Aldea.
Yo creo que es una de las labores como docente, digamos, y como parte de la información que tenemos que transmitir a fin de cuentas a nuestros alumnos, que son el futuro, digamos, a nivel empresarial. Yo creo que es fundamental eso, que se vea, bueno, que el interés que nosotros ponemos, ellos lo recojan, ellos lo amplifiquen aún por encima, incluso lo simulen como tal, y sean capaces, digamos, con eso de llegar a su futuro y a su mercado laboral.
Profesor Castro, Eugenio López Aldea, encantado de haber estado con ustedes charlando, y no disimulando, sino hablando de simulación.